¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase "vivimos en un mundo global, vivimos en un mundo interconectado"? La hemos escuchado tanto que ya se ha vaciado de significado. Sin embargo, de vez en cuando hay fenómenos que nos recuerdan que esta es la realidad de nuestra sociedad moderna en el siglo XXI. Por ejemplo, la crisis sanitaria del COVID. Otro ejemplo, el tipo cambiario de nuestra moneda, los precios de la energía, la inflación, incluso guerras. Todo esto que nos recuerda que lo que pasa en otras latitudes es de vital importancia para tratar de prever nuestro futuro. Por eso, en Futuros hemos dedicado esta serie donde vamos a analizar un fenómeno que ocurre en otro continente, en el continente europeo, y las implicaciones que tienen para América Latina. Vamos a explorar justamente cuáles son las tendencias que van a emerger del próximo Parlamento Europeo que será elegido del 6 al 9 de junio. ¿Y qué implicaciones tiene estas para el comercio, la economía, las inversiones y en general para la relación con América Latina? Quédese, está usted en Futuros, podcast de Euro Latin Business Forum, en nuestro primer episodio dedicado a analizar las elecciones del Parlamento Europeo y sus implicaciones para América Latina. Bienvenido, comenzamos.
Que entre el 6 y 9 de junio de este año tendrán lugar las elecciones europeas, que es donde se decide qué ideologías acaban dominando las instituciones, básicamente. Porque según los resultados de estas elecciones se verá si Ursula von der Leyen repite en el cargo, si crecen los partidos políticos que quieren implementar medidas verdes, o si lo hacen aquellos que quieren endurecer las normas migratorias, por ejemplo. Eso sí, spoiler, según la enorme mayoría de las encuestas, los partidos políticos que más van a crecer son los de derechas, concretamente los considerados de derecha radical y extrema.
Perfecto, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. Bienvenidos a este primer episodio de una serie de capítulos que le vamos a dedicar a las elecciones a la Unión Europea, que son súper interesantes. Está usted en Futuros, podcast de Eurolatin Business Forum, y tengo el honor de estar acompañado con Itzel. ¿Cómo estás, Itzel? Buenos días.
Hola César, buenos días, muy bien, aquí un gusto acompañarte y sobre todo para hablar de este tema que aunque no se escuche mucho, es muy importante en estos momentos.
Sí, completamente. Yo con mis amigos en México siento que, bueno, evidentemente en México hay elecciones, todos estamos metidos a ver quién será, Claudia, Xóchitl, o Máynez, claro, porque no tiene la posibilidad. Y luego se nos va un poco que las elecciones en México están ocurriendo en un contexto internacional. De hecho, la mitad del planeta se está yendo a elecciones.
Exactamente,
Por ejemplo.
exactamente. Y por eso es que le queremos dedicar estos episodios, sobre todo a explicar qué es las instituciones, qué son lo que se va a elegir y cuál es su importancia y la relación con América Latina, porque a veces creemos que no tiene tanta relación realmente las políticas europeas con América Latina. Y bueno, aquí les vamos a dar una idea de cómo funciona.
Claro. Yo creo que muchas veces se nos va el tema de Europa desde América Latina porque se percibe como algo muy distante, pero yo siempre le digo a mis amigos que me mencionan esto, digo, bueno, China también está lejos y también suena mucho. Yo creo que tiene que ver con la novedad del gigante asiático, que es como un nuevo poder en el mundo. Evidentemente, nuestra cercanía con los Estados Unidos nos hace también seguir el proceso de las elecciones, el posible regreso o no de Donald Trump. Pero hay un tercer poder en el mundo que se nos va constantemente, que es la Unión Europea, que es un mercado enorme, es la tercera fuerza desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista de Producto Interno Bruto, es la segunda área después de China, que es donde se hace más comercio, incluso es más grande que Estados Unidos. El tema es que los europeos comercian mucho entre ellos, por eso hay tanto comercio entre Alemania, Francia, etcétera, pero es una de las zonas más ricas del planeta y desde hace ya algunas décadas se han organizado en instituciones continentales. Una de ellas es el Parlamento Europeo, que tiene elecciones este año, que no es cualquier parlamento. Es el segundo parlamento más grande del mundo después del Congreso de la India. Para darles una idea,
Te cuento, Itzel, que ahorita va a incrementarse de 705 políticos. Imagínate, nosotros nos quejamos de nuestro Congreso que tiene en México más de 500. Aquí hay 705 europarlamentarios y se va a aumentar a 720.
El número de eurodiputados cambia en cada elección según la evolución de la población en la Unión Europea. Para 2024 se van a elegir 720 diputados. Los países más poblados tienen asignados más asientos, pero los menos poblados tienen un número de diputados ligeramente superior al de su peso demográfico real.
Bueno, primero me gustaría que nos explicaras, porque tú ya hablas como un experto de lo que es el Parlamento Europeo, entonces un poco que nos explicaras qué es, qué representa el Parlamento Europeo, y cuál es su papel dentro de la Unión Europea, cómo funciona, y ahora sí nos vienes a explicar por qué tantos parlamentarios están ahí.
Tienes razón. Sí, primero lo primero. Bien, cuando nace la Unión Europea, que es en los años 50, era un proyecto de gobierno, nada más. Digamos que políticos alemanes buscaban a políticos franceses e italianos para tratar de hacer un mercado común y evitar fricciones que pudieran evitar una nueva conflagración mundial. Todo esto nace después de la Segunda Guerra Mundial, donde no se quiere volver a repetir los errores del pasado. Entonces, primero era un proyecto de gobiernos, gobierno francés, alemán, italiano y los del Benelux. Poco a poco va creciendo porque las bondades de un mercado abierto, pues donde no tienes que pagar tarifas, impuestos para vender tus productos en otro país, en el país vecino, pues hace que la economía prospere de estos países, lo que atrae a muchas otras naciones. Entonces, las decisiones de qué cosas ir liberalizando y a qué ritmo se tomaban, digamos, a nivel ministro, lo que en México decimos un secretario. Digamos que el secretario de Economía de México se reúne con el secretario de Economía de Estados Unidos y llegan a una conclusión de que ahora ya no nos vamos a cobrar impuestos en miel y el próximo año no nos vamos a poner impuestos en mochilas, etcétera. Entonces, todo esto se decía a nivel gobierno. Sin embargo, pues muchas empresas y también pues entidades de la sociedad civil, estoy pensando, por ejemplo, en los sindicatos, empezaron a darse cuenta rápidamente que lo que se discutía en estas reuniones de ministros era de interés para todos, no solamente para los políticos, ya que afectaban los precios del mercado, la regulación. Imagínate que a lo mejor una empresa me conviene abrirla en, no sé, estoy en Holanda y me conviene abrirla en el sur de Italia porque pago menos impuestos y pagó más barato los salarios. Entonces, eso hizo que los sindicatos se quisieran meter a estas decisiones, luego la organización civil, los empresarios, por supuesto, estaban interesadísimos. Así que poco a poco va surgiendo la necesidad de tener una especie de representación ciudadana, que no sea nada más ministerios hablando entre ellos, o secretarios, como decimos, como es en Norteamérica, sino ministerios. Y se surge la idea de ir creando una entidad que representa a los ciudadanos. Primero muy pequeña, nació a finales de los años 70, el Parlamento Europeo, y no eran votados directamente por los europeos. Era, digamos, como si nosotros mandásemos unos cuantos diputados y los norteamericanos mandasen unos cuantos representantes de su Cámara, de su Congreso, y los canadienses mandasen unos cuantos, que ya habían sido elegidos para representar a su distrito, y luego se les delega en una especie de comisión interparlamentaria internacional. Así nace originalmente el Parlamento Europeo. Va creciendo porque se va esa necesidad de representación democrática, pues se mantiene, la Unión Europea crece en países, en funciones, etcétera. Así que en realidad en 1992 se puede consolidar ya más o menos el Parlamento Europeo como lo entendemos hoy en día. Se hace una entidad que ya van a ser políticos elegidos exclusivamente, elegidos en sus países, por supuesto, pero su función no va a ser estar moviéndose entre dos congresos, como lo habían hecho hasta antes, ¿no? Que era como voy a trabajar no sé, de lunes a miércoles a la Cámara de Representantes francés y jueves y viernes voy a Bruselas a representar en el Parlamento Europeo. No, ahora van a ser de tiempo completo. Van a ser el tiempo completo y por lo tanto va a haber elecciones a nivel Europa. Entonces,
Y algo, y perdóname que te Pero algo importante que hay que aclarar, que mencionaste, es que todos ellos son elegidos en sus países de origen.
Así
Son
es.
votados por la población de sus países.
Entonces, las elecciones ocurren cada 5 años, no cada 4, no cada 6, cada 5 años ocurren las elecciones. Y ahorita en 2024 toca renovar el Parlamento Europeo. Entonces, a grandes rasgos, ese es el Parlamento Europeo.
Las elecciones europeas se celebran cada 5 años desde 1979. Pueden participar en ellas todos los ciudadanos de la Unión Europea que gocen del derecho al voto en su país de origen. Un ciudadano europeo residente en otro Estado miembro puede votar y presentarse a las elecciones en el país en el que vive. Por ejemplo, un francés puede votar en Alemania.
¿De qué se encarga el Parlamento Europeo? Es un parlamento curioso. En la mayoría de nuestros países los parlamentos tienen la capacidad de hacer leyes. En el caso del Parlamento Europeo no puede hacer leyes, pero las puede modificar. En el proceso de construcción de política europea, cuando se hace una regulación, por ejemplo, una de las más recientes que tiene que ver con regular la inteligencia artificial. Entonces, vemos que surge la inteligencia artificial, está pues creando nuevas oportunidades, pero también nuevos problemas. Por lo que en Europa se decide regular. La primera ley de inteligencia artificial salió hace un par de meses aquí en Europa. En el mundo, la iniciativa no vino de un europarlamentario, vino de los gobiernos europeos que le pidieron a la Comisión Europea. ¿Qué es la Comisión Europea? Será como el presidente, por decirlo así. No hay en sí un presidente de Europa, porque Europa no es una república. Pero digamos que la institución que juega el papel del Ejecutivo se llama Comisión Europea. Entonces, y a petición de los gobiernos que están reunidos en algo llamado el Consejo Europeo, ellos van a pedirle a la Comisión, que está llena de expertos, que diseñe una o que proponga una ley. ¿A quién se la propone? Evidentemente al Consejo Europeo, pero también al Parlamento Europeo. Entonces, el Parlamento Europeo recibe esta propuesta de cómo regular la inteligencia artificial, la debate, la discute, se hay toda una serie de comisiones, evaluaciones, etcétera, y se aprueba o no se aprueba. Entonces, ahí es el poder del Parlamento. El Parlamento puede echar atrás un proyecto de los gobiernos. Digamos que el presidente de Francia, el presidente de Alemania, etcétera, quieran una regulación de un sentido. Por ejemplo, volviendo al caso de inteligencia artificial, por ejemplo, que exista una especie de institución que verifique cuando algo es inteligencia artificial o no. Y el Parlamento puede decir, no, no me gusta, yo quiero que sea en otro sentido. Entonces, si es así, la Comisión se ve obligada a repensar su propuesta. Entonces, es un Parlamento curioso porque es más como un órgano consultivo. En realidad no emite leyes, pero las transforma, las rechaza, le puede hacer modificaciones. Es uno de los tres poderes y es el único poder de la Unión Europea que es elegido directamente por los ciudadanos.
Lo cual lo hace también bastante relevante.
Por supuesto, por supuesto. Y también ha venido creciendo su nivel de importancia a partir de Maastricht de 1992. Cada vez más funciones se le atribuyen al Parlamento Europeo. Si bien, como había dicho yo al inicio, la Unión Europea comenzó como un proyecto de políticos ya elegidos. Ahorita ya tenemos políticos elegidos directamente para ser parte de la Unión Europea y que han crecido de su importancia. Prueba de ello es que cada vez más pues entidades que se dedican al lobby, a las relaciones públicas, cada vez más tienen, pues al inicio era como todos querían nada más hablar con gente de la Comisión. Y últimamente, o sea, hablando de los últimos 20 años, y a lo mejor no es tan últimamente, pero en los últimos 20 años, también se especializan en el Parlamento Europeo por la importancia que tienen los debates en estas comisiones, que pueden cambiar mucho o agregarle temas a las leyes, ¿no? Entonces,
Claro,
sí.
su importancia, su rol en la toma de decisiones es crucial.
Sí, tal cual.
Bueno,
Ahora, de los 720, perdón, hice nada más como para dar un poco la idea.
adelante, no, adelante.
¿Quiénes son? ¿Dónde se eligen? ¿Cuántos por cada país? Etcétera. Bueno, el Parlamento Europeo representa por, trata de representar por población. Entonces, el país más poblado de Europa es Alemania, por el que tiene el mayor número de parlamentarios, tiene 96 parlamentarios. El que sigue es Francia, que también es bastante grande, con 81, Italia con 76, España con 61 y Polonia con 53. Los que tienen menos es, por ejemplo, Malta, Chipre, que tienen 6. Incluso Malta y Chipre incluso tendrían que tener menos si fuera una representación exacta de su población, pero sería como muy injusto. Se han quejado ellos de que hubieran tenido pocos. Incluso va a haber un aumento este año, como había yo mencionado ya,
Sí, no lo
de número de
mencionaste.
parlamentarios, de 705 a 720, porque varios países se sienten subrepresentados.
¿Cuál es la importancia del Parlamento Europeo y América Latina?
Bueno, la importancia radica en que la Unión Europea regula el acceso al mercado de la Unión Europea, digamos, ser un mercado único. Entonces, como la posibilidad de poder vender productos de que las empresas de América Latina, una empresa brasileña, mexicana, guatemalteca, etcétera, si quiere vender sus productos en Europa, pues tiene que tener en cuenta qué es lo que se está discutiendo en la Unión Europea. Aparte de comercio, es la inversión. La inversión europea también está regulada. Las condiciones en que se den las inversiones internacionales también está regulado por la Unión Europea y, por lo tanto, el Parlamento Europeo. ¿Qué tanto se invierte América Latina en Europa? No mucho, pero se ha venido creciendo. Pero el principal flujo de inversión es del otro lado. Los europeos invierten muchísimo en América Latina, más de lo que uno se sorprendería, más de lo que uno pensaría, porque uno pensaría que los europeos van a invertir más fácilmente en África o en Asia, porque quizá pensamos que
Claro.
está más cerca, pero no es el caso, no es el caso. Para darte datos de Eurostat, Eurostat es como la página oficial de datos de la Unión Europea y del Banco
Ajá.
Mundial. En inversión extranjera directa, que es literalmente voy, invierto, compro un terreno en Guanajuato y desde aquí voy a armar una armadora de automóviles Volkswagen, todo eso. En Asia, las empresas europeas invierten casi 5 mil millones de dólares. Esto fue el año pasado, casi 5 mil millones de dólares. En África,
2023.
y en 2023, en África fueron casi 10 mil millones de dólares, 9.590 millones de dólares. El doble. Los europeos invierten el doble en África que en Asia. Y uno pensaría, bueno, en América Latina va a ser, ¿qué? ¿3 mil? ¿2 mil? No. Escuchen este dato, amigos. 51 mil. 51 mil millones de dólares.
Wow,
10 veces más
todo
de lo que
gris.
se invierte en Asia. Es decir, los europeos son los principales proveedores de la inversión extranjera directa en la región de América Latina. 10 veces más se invierten los europeos en toda América Latina que lo que se invierte en todo Asia. Y estoy hablando de China, Corea, Vietnam, todo eso, América Latina invierte 10 veces más. Entonces, es clave para las economías latinoamericanas mantener
Claro.
esta
Esta
apertura de
buena
inversión.
relación.
Una buena relación, por supuesto, porque los europeos son la principal fuente de inversión extranjera directa en Sudamérica, en toda la región de América Latina. Ahora, desglosando un poco,
Sí.
sobre todo en Sudamérica. Estoy hablando de la parte sur de nuestro continente, de Colombia para abajo. En Centroamérica y México es Estados Unidos la principal. Es Estados Unidos la principal, pero Europa es el segundo. Es decir, si bien los chinos han venido creciendo, sus inversiones en México no igualan a las inversiones de alemanes, españoles, holandeses, etcétera. Estados Unidos es el principal inversor en México, pero el segundo es Europa y
Es
China
Europa.
tienen un tercero lejos, ¿no? Pero en región América Latina, estamos hablando de la principal. Entonces, todo esto lo regula la Unión Europea. Entonces, imagínense que un día pasarse a una regulación en el Parlamento Europeo que quiera cargar una tarifa, un impuesto extra a las inversiones extranjeras, porque quieren promover también un movimiento, no sé, proteccionista, que dicen que no quieren que el capital europeo se salga de Europa. Entonces, si tú como francés quieres invertir en Brasil, vas a tener que pagar un impuesto extra. Pues eso nos debería preocupar a los brasileños o a todos los
Sí, a
latinoamericanos.
toda América Latina, por supuesto.
Claro, porque nos vamos a quedar sin una fuente de inversión que es clave para desarrollar nuestras economías, que tenemos mucha gente, tenemos recursos materiales, lo que no tenemos en abundancia es capital. Y Europa tiene exceso de capital, no tiene mucha gente y no tiene recursos
No tiene recursos.
naturales. O no al
Bueno, pero
nivel.
entonces, claro, los dos lados que nos estás diciendo, tanto la regulación en leyes, que sea tanto para empresas enormes, eso repercute totalmente en las leyes y en la manera de operar de estas empresas, incluso en México y en todo el mundo, porque por supuesto el mercado europeo es algo muy importante, y por el otro, pues las inversiones, ¿no? Entonces tenemos que estar, realmente la relación es bastante estrecha. Cualquier cosa que se decida en la Unión Europea afecta en cierta forma lo que sucede en América Latina.
Que si nos fijamos en otro tipo de flujos de financiación, sí que es una región priorizada por Europa. De hecho, Europa en términos de inversión extranjera directa, Europa sigue siendo el primer inversor en la región de América Latina y el Caribe. Y en cuanto a flujos comerciales, aunque siguen sin ser muy altos, sí, es verdad que están creciendo con la región, sobre todo por parte de países como Países Bajos, Francia o España.
Bueno, pues hola a todos y seguimos aquí en el ABC del Parlamento Europeo y de las elecciones. Y para ello tenemos a una invitada que es Garance Tardieu el día de hoy, quien es asesora política del Grupo de los Verdes ALE en el Parlamento Europeo. Muchas gracias, Garance, por estar con nosotros el día de hoy. Estamos muy emocionados porque vamos a tener a alguien de primera mano para contestarnos las preguntas sobre la relación de América Latina y el Parlamento Europeo.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Creo que lo que tenemos todo en mente cuando pensamos en relaciones entre América Latina y la Unión Europea, pues pensamos sobre todo en relación comercial, ¿no? Que es la gran parte de la cooperación que podamos tener con América Latina. Tenemos varios acuerdos ya vigentes, el con México, el con Chile, que se acaba de renovar. Tenemos también uno con los países andinos, que es parcialmente aplicado, y el de Centroamérica, que ya está totalmente en aplicación desde hace poco. El de Mercosur está todavía bajo negociación desde hace 20 años. Entonces, eso es el marco que nos da como nuestras políticas de cooperación. Obviamente a eso se agrega todo lo que es otros tipos de programa que la Unión Europea pueda tener y que desde el Parlamento Europeo nosotros nos encargamos de hacer pues todo el proceso de accountability, ¿no? Todo el dinero que sale de la Comisión Europea a programas para cualquier región del mundo, el Parlamento Europeo tiene pues su visto bueno, digamos. Entonces es como ahí cómo se rigen nuestras relaciones con América Latina. Pero obviamente el Parlamento Europeo, por ser un órgano político, mucho más que la Comisión Europea o el Servicio de Acción Exterior, pues tenemos todo lo que es la diplomacia parlamentaria, que diría que es el punto fuerte del trabajo que hacemos desde el Parlamento Europeo y que hemos hecho en concreto con América Latina. Y esta diplomacia parlamentaria pasa por fortalecer relaciones diplomáticas, políticas con parlamentarios, parlamentarias de la región latinoamericana.
¿Cuál es la importancia y cómo nos explicarías cómo funciona esta relación?
Bueno, creo que el Parlamento Europeo, como bien saben, está organizado por parlamentarios elegidos por sus países y entonces pues cada uno trabaja de cara a las propias prioridades que ellos puedan tener en su ámbito nacional. Entonces vemos que pues América Latina no es la gran prioridad del Parlamento Europeo, pues obviamente trabajamos también de forma muy reactiva a lo que pasa en el mundo en términos de política exterior. Entonces la agenda está enfocada últimamente, como podrán imaginarse, sobre los temas de Rusia, Ucrania, Palestina e Israel. Entonces es un poquito más complicado lograr cooptar un poco la agenda para poder meter los temas de América Latina, pero creo que estos últimos años y en particular este último año con unas políticas más claras por parte de la Comisión Europea hemos logrado tener este pedacito de agenda, si así lo podemos decir, para la creación de esta nueva agenda estratégica Unión Europea-Latinoamérica. Esta nueva agenda estratégica sale del EU CELAC Summit que tuvo lugar el año pasado y entonces desde el Parlamento Europeo pues nos hemos puesto a trabajar mucho más sobre esta relación y qué queremos con esta nueva relación, ¿no?
¿Qué mecanismos en particular tiene el Parlamento Europeo para formalizar y fortalecer sus lazos con los países de América Latina? ¿Podrías nombrarnos algunos?
Sí, creo que, bueno, hay mecanismos formales que son los que definen esta relación que tenemos con los países latinoamericanos, que son las delegaciones del Parlamento Europeo. Entonces, tenemos varias delegaciones que, pues, una con México, una con Chile, una con los países andinos, una con Centroamérica, la de Mercosur y la de Brasil. Es en el marco de estas delegaciones que nosotros organizamos debates, intercambio de opinión para poder abordar diversas temáticas de esta relación entre estos países y la Unión Europea. También tenemos la delegación latinoamericana que se reúne dos veces al año con nuestras copartes latinoamericanas, entonces es realmente el gran órgano parlamentario. Son los parlamentarios, parlamentarias del Parlamento Europeo con los y las parlamentarias de Latinoamérica. Nos reunimos una vez en Europa, una vez en Latinoamérica para poder pues intercambiar sobre diversos temas. Puede realmente ser sobre cualquier cosa, ¿no? Se aprueban las agendas antes y aprobamos informes, recomendaciones. Todo lo que sale de estos órganos obviamente no son vinculantes, pero tienen un impacto sobre esta relación y sobre cómo queremos llevar esta relación, ¿no? Porque, por ejemplo, llevamos informes, o sea, el último que nosotros, nuestro grupo político llevó era sobre el derecho al agua como derecho humano, pues obviamente pone la temática al centro de la agenda y como prioridad sobre qué queremos hacer con los países americanos y de qué forma queremos influir, si es que podamos influir, sobre posibles políticas públicas en los ámbitos nacionales.
Perfecto. Justamente cuando estábamos investigando antes de esta entrevista que nos haces el favor de conceder, pues surgió una situación interesante que nos gustaría preguntarte. Estas
Una duda.
delegaciones, una duda, efectivamente. Estas delegaciones que tienen el Parlamento Europeo con los países de América Latina, pues son diversas, ¿no? Como bien has mencionado, hay una delegación con Mercosur, hay una delegación con los países andinos, pero nos llamó la atención que hay dos delegaciones específicamente para, bueno, hay una delegación específicamente para Chile y otra delegación específicamente para México. ¿Existe, cuál es la razón detrás de esto? ¿Tú sabes cuál es el motivo para que se le dé? ¿Se le está dando una especial atención a estos países, a diferencia de la delegación con los países andinos o de Centroamérica? ¿Por qué hay como una delegación específicamente para Chile y específicamente para México?
Bueno, creo que es importante mencionar primero que todos los países de América Latina están cubiertos de una forma o de otra a través de estas delegaciones. Pero sí, como bien mencionas, hay dos mucho más concretas sobre Chile y México. Por el hecho que los acuerdos comerciales que hemos firmado, bueno, hace varios años con estos dos países, pues nos suponía la creación de comisión parlamentarias mixtas y entonces pues estas delegaciones tienen este papel de poder asumir la comisión parlamentaria mixta, que son entonces órganos que se reúnen también dos veces al año, una vez en Europa, una vez en, bueno, en México, una vez en Chile, dependiendo de la delegación, para poder abordar temas bilaterales directamente en el marco también del acuerdo comercial que se ha firmado con estos países.
Y viendo un poco hacia el futuro, en tu opinión, ¿cuáles serían los principales desafíos que va a enfrentarse la próxima legislatura del Parlamento Europeo en lo que concierne a la consolidación y fortalecimiento de sus relaciones con América Latina? ¿En cuáles serían los retos que tú ves, las nubes que ves en el horizonte?
Bueno, yo creo que el primer reto es obviamente mantener a América Latina en la agenda de la Unión Europea. Como decía, hay muchos temas de política extranjera, de política externa que hacen que es un poco complicado tener una agenda que sea más focalizada sobre América Latina, pero pues estamos convencidos que con los acuerdos que se tomaron en el EU-CELAC Summit el año pasado, pues lograremos mantener este foco sobre el continente latinoamericano y poder avanzar hacia una relación fortalecida y mucho más hacia las necesidades de las poblaciones entre las dos regiones, ¿no? Creo que eso claramente es el primer reto, lograr pues encontrar mecanismos de seguimiento a todos los acuerdos que se han dado y asegurarse que reuniones como el EU-CELAC Summit que tuvo lugar se puedan repetir para que nuestros dirigentes de los dos continentes pues sigan hablando de América Latina y de esta relación. Creo que un otro reto que es clarísimo y que lo vemos muy bien ahora con la presidencia belga es obviamente la lucha contra las drogas, que es un tema que ha sido difícil poner en la agenda porque pues obviamente cada grupo político tiene una visión distinta y también las realidades nacionales son muy distintas, pero vemos con los últimos acontecimientos en Ecuador también que es un tema que necesitamos agarrar y tratar de manera mucho más eficiente entre las dos regiones. En concreto, pues aquí en Bélgica, donde es la sede del Parlamento Europeo, es un país que es particularmente afectado por la entrada de productos ilícitos en el puerto de Amberes. Entonces, hay un interés genuino, digamos, de poder trabajar sobre eso, pero pues sigue siendo un reto por las diferencias culturales, si lo podemos decir de esta forma, entre los diferentes países para abordar la temática de políticas de drogas. Y diría que un último reto que estamos viendo aquí del lado europeo, quizás más, es obviamente la llegada de gobiernos o de fuerzas de extrema derecha a posiciones mucho más altas y entonces que estas fuerzas tienen una voz mucho más potente que podrían cambiar el tipo de relación que tenemos con América Latina y con el mundo en general y que podrían dificultar todo lo que estamos tratando de poner en marcha y todas las políticas de cooperación que tenemos. O sea, dificultad desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, por supuesto.
Y bueno, a manera de cierre, a manera de conclusión, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntarte sobre cuál crees que debería ser el futuro de del grupo parlamentario para el cual trabajas, porque las predicciones políticas que tenemos aquí, bueno, que hemos estado leyendo en algunos medios, es que va a haber un ascenso de los partidos más de derecha, de ultraderecha, antimigración. No sé si tú podrías quizá, compartirnos un poco tu deseo de qué te gustaría que ocurriese.
No, bueno, tampoco tengo una bola de cristal, entonces no les puedo decir qué pasará. Tenemos las mismas encuestas. Vemos que va a ser bastante complicado lograr mantener el nivel que los grupos progresistas tienen en el Parlamento Europeo. Esperemos poder mantener lo más que se pueda esto para tener una fuerza progresista en contra de grupos de derecha y sobre todo de extrema derecha. Lo que nos da más preocupación es eso, es la subida de la extrema derecha que podría pues entonces hacer que la agenda de política exterior sea mucho más compleja de poner en marcha y que las prioridades cambien por completo. Pero no sabemos qué pasará, faltan 2 meses para las elecciones, pueden pasar muchas cosas Y bueno, pues les animamos a ir a votar por la gente que creen que pueda ser importante para el futuro de la Unión Europea.
Y pues no me queda a mí más que agradecerte por tu tiempo, por estos insights que has podido compartir con nosotros. Y no sé si tengas algún comentario que quieras realizar o algo que quieras compartir para ir terminando esta pequeña entrevista.
No, yo creo que ya hemos dicho muchas cosas.
Tú, Itzel, ¿algo que te quisieras agregar para cerrar?
No, pues solamente agradecerle a Garance, que creo que siempre es muy nutritivo tener a alguien desde dentro del Parlamento y que nos pueda explicar esto, sobre todo para el auditorio que tiene bastantes dudas de cómo funcionaba y de la importancia de esta relación. Nos has aclarado mucho y te lo agradecemos. Vamos a estar pendientes de las elecciones y de las siguientes, pues, pasos en la relación de América Latina y la Unión Europea.
Bueno, César, y toda esta información que vamos a estar atentos y platícanos, por supuesto, en el podcast, qué es lo que viene, qué es lo que vamos a ver en los siguientes episodios.
Bueno, en el siguiente episodio vamos a hablar un poco sobre el funcionamiento del Parlamento Europeo y qué críticas ha generado, porque no todo es perfecto, hay muchas visiones dentro de Europa que dicen que el Parlamento Europeo no es representativo. Entonces vamos a explorar por qué se dice que no es representativo. Y también pues vamos a hablar un poco sobre, por ejemplo, el Spitzenkandidat, que fue un caso muy notable sobre un intento de democratizar el Parlamento Europeo que terminó un poco mal y que ha generado pues, muchas críticas al proceso de elección del Parlamento Europeo. En el siguiente episodio, el tercero, vamos a hablar de los principales grupos parlamentarios. Como ya enumeré, ahí están los populares, los socialistas, los identitarios, los verdes, etcétera. Vamos a hablar de cuáles son los más fuertes, quiénes son los que tienen mayor relevancia y cuál es su visión de política exterior, que al final es lo que nos interesa como latinoamericanos. ¿Qué piensan los populares sobre la relación con América Latina? ¿Qué piensan los socialistas, los verdes? ¿Qué piensan las nuevas fuerzas de zonas escépticas de la Unión Europea? ¿Qué piensan de cómo debería ser la relación con América Latina? Como para que entendamos un poco su ideología respecto a política exterior europea y las consecuencias con América Latina. En el cuarto, vamos a hacer un zoom in sobre el ascenso de esta nueva fuerza política anti-europea o escéptica con la Unión Europea, una derecha identitaria que es crítica con la migración y es proteccionista económica. Entonces vamos a explorar de dónde viene y también cuáles son las consecuencias que tendrá para la relación con nuestro continente. El quinto episodio, pues vamos a hacer un poco una exploración sobre el impacto específico que va a tener las elecciones europeas en América Latina y en especial con México. Con México vamos a ver cuáles los posibles escenarios de cooperación o de no cooperación que pueden surgir con el futuro gobierno federal mexicano, con la futura presidenta que emane del proceso electoral mexicano. Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de hacer un ejercicio de predicción para explorar cómo va a ser esta futura relación entre el Parlamento Europeo y el gobierno de México en su próxima administración. Finalmente, tendremos un episodio también donde exploraremos pues, sobre el día de las elecciones, cuáles son algunas de la logística que va a haber, y terminaremos la serie con un análisis postelectoral. Terminaremos la serie con un episodio dedicado justamente a, bueno, ya fueron las elecciones, ya tenemos los resultados y vamos a ver qué implicaciones tiene esto para América Latina y cuáles son los escenarios más probables ya con las elecciones terminadas.